La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Usamos la expresión quedar en agua de borrajas cuando tenemos ciertas esperanzas puestas en algo y éstas se diluyen de manera repentina quedando en nada. La borraja es una planta silvestre a la que se le atribuía cierta capacidad de dejar embarazada a una mujer simplemente con el hecho de pisarla o beber el caldo tras su cocción.
Hay que indicar también que en su origen la expresión no hacía referencia a la borraja, sino a la cerraja, una especie de lechuga salvaje que también servía para consumir, quedando un caldo posteriormente que no tenía ningún nutriente, sabor o valor alimenticio, llamándose entonces agua de cerrajas.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a una nueva cita con la Fuente de la Vida. Ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros, un viaje que progresivamente y lección tras lección irá abarcando toda la Biblia. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Esperanza, pues aquí estamos una vez más preparados para iniciar un nuevo programa de La Fuente de la Vida. Y amigos, la verdad es que les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas compartiremos algunas de sus impresiones dentro de esta, que podríamos llamar experiencia vital, que busca ser La Fuente de la Vida.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias y esperanza, derribando fronteras, y una prueba de ello es que en la actualidad se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Así es, La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia, espacio preparado en su día por el profesor y teólogo John Vernon Magui. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida y Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, ha sido el encargado de su traducción y adaptación.
Al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, por supuesto. Y si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les daremos. Así que estén muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción.
Allá vamos.
Que puedas encontrar, echarme a la cara, corta todo lo que quieras cortar, que no habrá ni una gota más, ya no hay sangre que derramar. Sí, porque aquello ya se terminó. No hay aire en esta habitación, porque esta historia ha llegado al final. Grita, grita todo lo que quieras gritar. Silencio me duele más y las miradas que me puedan hacer recordar. No te vayas sin al menos decirte adiós, porque detrás de estos ojos de piedra me consumo en el dolor. Sí, porque aquello ya se terminó. No hay aire en esta habitación, porque esta historia ha llegado al final. aquello ya se terminó. Porque no hay aire en esta habitación. Porque esta historia ha llegado al final. Porque esta historia ha llegado al final. Porque esta historia ha llegado al final. Ha llegado al final.
Las relaciones entre las personas pueden resultar bastante complejas, ¿no creen? Pero hay una serie de principios que podemos seguir para que las cosas vayan bien, para que las cosas mejoren. La Biblia nos da muchas pautas sobre esta realidad de las relaciones humanas en todas sus páginas, del principio hasta el final, así como también sobre la relación más importante, cómo entablar esa estrecha comunión con Dios.
Pues cuando pensamos en nuestra relación con Dios, hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. A Dios no se le puede engañar ni defraudar. De la relación que tenemos con Dios habla precisamente el autor de la carta a los Hebreos en los capítulos 12 y 13, y más concretamente desde el versículo 25 del capítulo 12 y hasta el 8 del capítulo siguiente.
Nosotros nos adentramos en la última parte de este libro del Nuevo Testamento, agradecidos por su complicidad, agradecidos porque están en este mismo tren radiofónico, llamado también el autobús bíblico al otro lado del océano. Estamos contentos de que siguen a través de diferentes emisoras, por supuesto a través de varias plataformas digitales y a través de nuestra web www.lafuentedelavida.com, además de la aplicación La Fuente de la Vida, que está disponible tanto para Android como para iOS. Así que les invitamos a contactar con nosotros ahora mismo diciéndonos a través de qué plataforma o a través de qué emisora nos escucha y desde cuándo. 601-2032-65, 601-2032-65 es la vía más inmediata con un mensaje de texto o mensaje de voz. Anímense con los mensajes de voz. Escuchar su voz, escuchar a cada uno de ustedes es un aliciente para nosotros. 601-2032-65.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Hebreos, desde el capítulo 12, versículo 25, hasta el capítulo 13, versículo 8. Volvemos hoy, estimado oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Nos encontramos ya al final del capítulo 12, que comenzó hablando de la carrera cristiana, en los versículos 1 y 2. Después, el escritor nos recordó que los creyentes se encuentran en una lucha, en un conflicto, versículos 3 al 14. En ese párrafo vimos las cuatro reacciones que el creyente puede presentar ante la disciplina de Dios. Y a partir del versículo 15 consideramos la sexta señal de peligro que vemos en esta epístola, es decir, el peligro de negar. En esta sección nos encontramos ahora. Comencemos nuestra lectura de hoy con el versículo 25 de este capítulo 12 de Hebreos. «Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos». Aquí se habla de no rechazar al que habla, y ya que el Señor Jesucristo es tan maravilloso y considerando que sus palabras son muy importantes, tiene para nosotros mucho valor prestar atención a lo que Él dijo. Será de mucho provecho espiritual para usted. Y el versículo continúa diciendo, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Si usted quiere ver lo que le sucedió a la gente que estaba bajo la ley, puede ver lo que le sucede aún hoy a la nación de Israel. Este pueblo no está viviendo en paz. La de ellos ha sido una historia verdaderamente triste durante más de 2000 años. ¿Por qué? Porque se negaron a escuchar al Señor. También se negaron a escuchar a la ley y por ese motivo Dios los juzgó. Por tanto, el no prestar atención a esta advertencia constituye un asunto muy serio. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si usted hace su voluntad, entonces descubrirá si es cierto o no. Pero si usted se niega a hacerlo, ¿cómo va a escapar si usted rechaza una salvación tan grande? Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, leemos: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Recordemos que cuando se entregó la ley hubo un terremoto, y cuando tuvo lugar la crucifixión del Señor Jesucristo también hubo un terremoto. Ahora bien, Dios dice que llegará el día cuando Él sacudirá todas las cosas. Cuando uno ve esos grandes edificios en nuestras ciudades, es mejor contemplarlos bien hoy, porque quizás no estén allí algún día. Dios dijo aquí que Él hará que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo mismo. ¿Y sabe usted por qué Él va a hacer esto? Dios va a conmover todas las cosas para que su universo creado sepa que hay algunas cosas que son inconmovibles, y una de ellas es la fe viva en Jesucristo. Él es la roca sobre la cual nosotros nos apoyamos, que no puede ser conmovida o sacudida. ¿Quiere usted hoy encontrar un lugar seguro? Él es el lugar apropiado al que acudir y el escudo seguro para refugiarse. Los hombres quieren convertir a este mundo en un lugar seguro, pero ningún ser humano ni ninguna organización mundial puede hacer de esta tierra un lugar seguro. Ahora, ni siquiera una persona puede caminar por las calles de nuestras ciudades sin estar expuesta al peligro. Sin embargo, Dios va a convertir a esta tierra en un lugar seguro, y para lograrlo, Él primero va a conmover todas las cosas. Ahora el versículo 27 dice: y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En otras palabras, sería mejor tener mucho cuidado y que edifiquemos nuestras vidas sobre el fundamento adecuado. ¿Estaremos construyendo sobre arenas movedizas o estamos edificando sobre la roca que es Cristo? Este versículo aclara que Dios permanecerá. Su palabra permanecerá y el reino eterno al cual pertenecen los creyentes permanecerá. Ahora el versículo 28 de este capítulo 12 de la carta a los Hebreos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Como creyentes estamos avanzando hacia el reino celestial, pero a medida que avanzamos hacia el reino celestial, necesitamos reconocer que deberíamos estar sirviendo a Dios aquí en la tierra. ¿Pero cómo hemos de servirle? Bueno, tenemos que servirle de manera aceptable, que le resulte grata, como dice aquí, con temor y reverencia, o sea, con un temor reverente. Estimado oyente, el cristianismo no es jugar a la iglesia, no consiste en representar un papel o función en la iglesia ni asumir una actitud piadosa. El cristianismo es una relación viva, vital y verdadera con Jesucristo que transforma su vida y le afianza a usted en la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 29 de este capítulo 12. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Usted puede aceptar esta verdad o dejarla de lado, pero se da el caso que esta opción tan importante está en la palabra de Dios. Esta es una solemne advertencia de que la gracia está disponible a su alcance para que usted pueda servir a Dios. Pero, estimado oyente, no trate a Dios con poca seriedad. No crea que con Él uno puede actuar con ligereza y salirse con la suya evitando las consecuencias. En cierta ocasión, un pastor visitó a un anciano que estaba muy enfermo. En realidad, el hombre falleció de esta enfermedad. Al hablar con este hombre y presentarle el Evangelio, él escuchó muy cortésmente y luego dijo: «Pastor, yo quisiera decirle ahora mismo que yo acepto a Cristo como Salvador y así lo haré. Pero tantas veces yo he jugado con Dios a través de los años, no tomándomelo en serio, que ahora ni siquiera yo mismo sé cuándo soy sincero y cuándo no lo soy». Estimado oyente, no juegue usted con Dios. Puede llegar el día cuando usted ni siquiera sepa cuál es su posición respecto a él. La advertencia del versículo que acabamos de leer dice: «Nuestro Dios es fuego consumidor». Pero tampoco olvide que Él es también un Salvador glorioso, compasivo y lleno de gracia. Y con estas consideraciones llegamos al capítulo 13 de esta epístola a los Hebreos. Como ya hemos dicho, el capítulo 11 es el capítulo de la fe de esta carta. El capítulo 12 es el capítulo de la esperanza. Y el capítulo 13, último capítulo de esta epístola a los Hebreos, es el capítulo del amor. Ahora, para esta sección se ha sugerido también otro bosquejo. El capítulo 10 es el del privilegio del cristiano. El capítulo 11 nos habla del poder del cristiano. El capítulo 12 trata sobre el progreso del cristiano y en el capítulo 13 vemos la práctica del cristiano. Veamos entonces el versículo 1 de este capítulo 13 de Hebreos, que encabeza un párrafo que trata sobre la vida secreta del creyente. Permanezca el amor fraternal. Amor fraternal es, por supuesto, el amor de un hermano. El escritor de esta epístola estaba escribiendo principalmente a los hebreos, pero lo que tuvo que decirles tiene una aplicación para nosotros. Tanto los judíos como los no judíos han sido reunidos en un cuerpo, el cuerpo de los creyentes. El pegamento o cemento que nos mantiene juntos es el amor fraternal, el amor de hermano. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted es mi hermano. Recibimos cartas de nuestros oyentes de las más diversas razas y culturas, en las que nos manifiestan su afecto por ser creyentes. Por supuesto, los consideramos nuestros hermanos en Cristo cuando Él nos ha dado a todos un corazón nuevo y nos ha lavado, emblanqueciéndonos como la nieve. Nos hemos convertido en hermanos y hemos pasado a formar parte de la familia de Dios y debemos amarnos unos a otros. La vida cristiana es una vida de fe y amor hacia Dios y de amor hacia los demás. Por ello, el escritor de esta carta nos recuerda que permanezca el amor fraternal. Luego, hablando del amor hacia los extraños, el versículo 2 dice: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Dice aquí que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La palabra ángel puede referirse a un ser sobrenatural o puede también referirse a seres humanos que son mensajeros de Dios. La misma palabra se usa para dirigirse a los líderes de las siete iglesias de Asia Menor, como vemos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, acerca de quienes mantenemos la posición de que los ángeles eran mensajeros humanos. Es decir, que fueron los maestros o líderes de las iglesias a las que se dirigieron las cartas. El escritor mencionó aquí que hubo algunos en el Antiguo Testamento que, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham fue uno de ellos y Jacob fue otro, aunque él no se dedicó tanto a la hospitalidad en aquella noche porque estaba demasiado ocupado luchando con el ángel. Y también Josué hospedó a un ángel. El pensamiento básico de este versículo de la Carta a los Hebreos es que debemos expresar amor a los extraños ofreciéndoles hospitalidad. Ahora, deberíamos ser cuidadosos en el sentido en que nuestro amor sea ejercitado con juicio, aunque necesitamos reconocer que hay personas a nuestro alrededor a quienes podríamos resultar de mucha ayuda. A ellos debemos expresarles nuestro amor y al hacerlo podríamos conocer a personas encantadoras. Ahora, en el versículo 3 leemos: «Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo». El apóstol Pablo mismo estaba preso, así que él sabía mucho sobre esa experiencia. Recordemos que dijo que recordáramos a los que pasaban por necesidades y problemas y les mostráramos amor. Es que la iglesia es un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos. El profesor Magui, autor de estos estudios, tuvo la oportunidad de comprobar ese sentimiento cuando en una época de su vida estuvo gravemente enfermo y al recibir cartas de sus hermanos en la fe le consoló y lo fortaleció en medio de la enfermedad que sufría. El saber que había tantas personas orando por él fue no solo un motivo de aliento, sino también un factor muy importante para su recuperación. A veces hablamos del compañerismo cristiano que tiene lugar en nuestras pequeñas reuniones de grupos o disfrutando de una comida. ¿Pero qué hacemos por aquellos que sufren en soledad? Realmente, el ministerio que tienen algunos de visitar a los enfermos ingresados a los hospitales tiene un gran valor para aquellos que quizás no tienen familiares que se interesen por ellos y sienten la soledad de una manera especial. Desgraciadamente, este aspecto no se enfatiza mucho en la actualidad. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, leemos: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los que cometen inmoralidades sexuales y a los adúlteros los juzgará Dios». Aquí dice «honroso sea en todos el matrimonio». Aquí el escritor estaba condenando el ascetismo. El matrimonio es honorable desde todo punto de vista y el sexo es algo que tiene que ser practicado dentro del marco del matrimonio. Dios dio el matrimonio para la humanidad, para el beneficio de la humanidad. Quizás algunos consideren que este es un concepto bíblico desfasado. Lo que está claro es que este mandamiento bíblico ha sido desbordado en muchos casos por la realidad, ya que el hecho de que las parejas vivan juntas sin casarse se ha convertido en una práctica muy generalizada. Pero también hemos de reconocer que las consecuencias de que no haya familias sólidamente constituidas están a la vista. ¿O acaso no son elocuentes las estadísticas que nos hablan de la formación o deformación de jóvenes? ¿No se está expresando en el fracaso y abandono escolar, en la violencia en los centros de estudio, en el abandono de un hogar que tiene una estabilidad provisional, en la delincuencia juvenil o en el uso del alcohol y las drogas? No olvidemos que la familia, el hogar, es el centro mismo de toda la estructura social y constituye también el elemento central de la Iglesia. Aquí se habla también del lecho sin mancilla. Otra versión traduce: «tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal». Y otra vez las estadísticas vienen a reforzar el valor del concepto de estas antiguas palabras de la Biblia. Las consecuencias sociales de la práctica del sexo fuera del matrimonio están a la vista, aunque no nos sorprende que muchos quieran atribuírselas a otras causas. Dice aquí también que a los que cometen inmoralidades sexuales y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí recordamos lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 7. «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará». Dios no puede ser burlado, estimado oyente. Esto puede parecer muy severo, pero después de muchos años en el ministerio cristiano, los líderes han comprobado que muchos han intentado practicar el pecado sexual evitando las consecuencias y no lo han logrado. Quizás hayan logrado pasar desapercibidos, pero no pueden evitar que Dios los juzgue. Y dice el versículo 5 de este capítulo 13 de Hebreos: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: no te desampararé ni te dejaré». No sea usted conocido como una persona que se aferra al dinero, amante de las riquezas, hasta el punto de que su prioridad supere a la que Dios merece ocupar en nuestra vida. Aquí hay una hermosa promesa: «no te desampararé ni te dejaré». Es hermoso oír estas palabras dirigidas a cada uno de nosotros. No importa quién sea usted o a qué actividad se dedique. Si usted ha respondido con fe a la palabra de Dios, usted ha sido colocado en una posición en la cual puede tener la certeza de que Él nunca le dejará ni abandonará. Todos tenemos hoy amigos que quizás algún día nos abandonen e incluso algunos familiares que algún día no tendrán ningún trato con nosotros. Pero cada uno puede asimilar personalmente esta promesa de que el Señor nunca nos abandonará. Deseamos y esperamos que usted, estimado oyente, le tenga a él de su parte. Continuamos leyendo el versículo 6 de este capítulo 13 de Hebreos. Así que podemos decir confiadamente: «el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre». Estos creyentes judíos en Jerusalén, en Judea y en Samaria tendrían que enfrentarse a castigos y pruebas en los próximos años. Por lo tanto, necesitaban recordar que Dios no iba a abandonarlos y que a pesar de lo que pudiera ocurrirles, podrían pronunciar las palabras de este versículo: «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Estimado oyente, el mismo Jesús se ocupará también de usted y cumplirá lo que nos ha prometido a los creyentes. Leamos ahora el versículo 7 del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, que encabeza un nuevo párrafo titulado «La vida social del creyente». «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe». Algunos pastores han utilizado este versículo para enfatizar la obediencia que deben mostrarle los miembros de su iglesia. Sin embargo, parece que la idea predominante aquí es la del liderazgo. Él está hablando de los líderes espirituales y estos han de conducir a las personas a Cristo. Si un hombre está intentando conducir a las personas a la presencia de Cristo, entonces este es un hombre a quien usted debería permanecer leal. Pero el ser leal a un hombre simplemente porque es el pastor de la iglesia no es el tema que el escritor estaba tratando aquí. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 13 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ante el nombre Jesucristo cabe hacer ciertas consideraciones. En la palabra de Dios no se registran accidentes, es decir, que ninguna palabra se ha utilizado sin la debida atención. Jesús era su nombre humano, Cristo era su título, el que nos habla de su deidad. Jesús es el nombre que lo relaciona con la humanidad, lo identifica como la persona más maravillosa del mundo. ¡Qué admirable fue Jesús como persona cuando se encontraba aquí en la tierra! La gente se agolpaba alrededor de él porque él era tan humano. Las multitudes lo siguieron y lo amaron. Lo que detestaban era su enseñanza, no a Jesús como hombre. Cristo es el título que habla de su misión mesiánica a este mundo. Él es Dios manifestado en carne. Al pronunciar el nombre Jesucristo, vemos lo adecuadamente que se unen los dos nombres en una sola persona. Como ha terminado nuestro tiempo, debemos concluir aquí y continuaremos nuestro estudio de este capítulo 13 en nuestro próximo programa, en el que, estimado oyente, esperamos contar con su compañía.
Muy bien, amigos, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, claro, porque tenemos muchísimo más preparado para ustedes, nuestros amigos, pero eso ya será en nuestro próximo espacio.
Tomen nota de nuestro teléfono y de nuestra dirección electrónica. 914220524 es el número de teléfono, 914220524, y la dirección info@radiocadenadevida.com. Estas son dos opciones que les ofrecemos para que se pongan en contacto con nosotros.
Pero también, si ustedes lo desean, pueden enviarnos sus cartas al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Sus cartas, sus comentarios, de verdad que son muy importantes para nosotros. Estaremos, por tanto, encantados de recibirlas.
También recuerden que gracias a las aplicaciones diseñadas para smartphones pueden escuchar este espacio en su teléfono móvil. Simplemente tienen que buscar A Través de la Biblia y seleccionar el idioma español. Es el programa La Fuente de la Vida. También pueden ir a la aplicación RTM360, donde encontrarán La Fuente de la Vida y otros programas más. Y si lo que desean es escuchar de nuevo este espacio o alguno de los anteriores a este, lo pueden hacer yendo a la web de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com.
Ahora solamente nos queda agradecer su compañía y recordarles que volveremos en una nueva entrega de La Fuente de la Vida. Estaremos aquí esperándoles.
Gracias por acompañarnos en esta aventura. Gracias por su compañía en esta, lo podemos decir, agradable travesía radiofónica.
Y antes de cerrar estos micrófonos, recuerde algo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.